Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Desde Montevideo, quien les habla, Karen Todorov y Alejandra Patrone, le damos la bienvenida.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
COVID-19 en Brasil.
San Pablo suspendió las celebraciones religiosas y el fútbol ante el posible colapso del sistema sanitario.
Posición de China.
Continúan las repercusiones por la reforma electoral votada para Hong Kong.
Crisis en Paraguay.
Se intensifican las protestas contra el gobierno por corrupción y manejo de la pandemia.
Secretos.
El canciller de Austria denunció un reparto desigual de las dosis anti-COVID-19 en la Unión Europea.
Polémica en Perú.
Rechazan los dichos de la ex canciller Elizabeth Astete, quien dijo que el presidente la autorizó a vacunarse.
Despertar en Estados Unidos.
Para el 4 de julio, Día de la Independencia, el país habrá recuperado cierta normalidad, anunció Joe Biden.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Alerta roja en Brasil.
San Pablo suspendió las celebraciones religiosas y el fútbol ante el posible colapso del sistema sanitario por coronavirus.
La medida regirá entre el 15 y el 30 de marzo en el estado más poblado del gigante sudamericano.
El gobernador João Doria aseguró que este es el momento más crítico de la pandemia.
Su mensaje fue luego de que el estado registrase esta semana un récord de 517 muertos en 24 horas.
En tanto, la nación superó este jueves 11 los 2.000 decesos por segundo día consecutivo.
El país está colapsado y si no frenamos el virus, lo mismo pasará en San Pablo, advirtió Doria.
Sputnik conversó con el doctor en Relaciones Internacionales e investigador argentino, experto en política doméstica y exterior de Brasil, Esteban Actis.
Creo que hay factores estructurales y materiales. Bueno, Brasil como exponente de un país en vía de desarrollo, con déficits en infraestructuras, sobre todo en algunas regiones, problemas de acceso a la salud, problemas habitacionales. Pero más allá de eso, creo que lo que hay que puntualizar, y es que ha quedado muy claro, un factor inmaterial, que es la clara falta de un liderazgo de gobierno federal, para justamente ponerse al frente de combatir o intentar mitigar los efectos de una pandemia. Está claro que el negacionismo de Bolsonaro y de todo su gobierno desde un principio de la pandemia. Y lo raro es que nunca cambió, más allá de que la pandemia fue mostrando toda su gravedad en el mundo y en Brasil, ha hecho que Brasil se haya convertido en un epicentro.
El estado de San Pablo, con 46 millones de habitantes, se encuentra desde el 6 de marzo en la llamada fase roja.
La nueva medida anunciada por el gobernador Doria incluye una recomendación para que las escuelas reduzcan al mínimo necesario las actividades presenciales.
El investigador y docente entrevistado se refirió a las acciones de algunos estados que se diferencian de las del gobierno de Jair Bolsonaro.
Si bien hay algunos gobiernos estaduales que han intentado tener una visión mucho más científica del problema, bueno, esto nos ha contribuido a que a nivel país Brasil esté atravesando esa situación. Yo no creo en las teorías conspirativas de que Bolsonaro y su gobierno dejaron vía libre para que el virus se expanda por una cuestión X que pueda pensar, ya sea de control poblacional o otra visión conspirativa. Yo creo que hay una negligencia clara del gobierno, una visión precientífica en relación a la pandemia. Hay en relación generalmente a una visión del mundo, negacionismo del cambio climático, bueno, hay algún paralelismo con el trumpismo y con esta idea antiglobalista. Así que yo puntualizaría ahí las principales razones.
A un año de que la Organización Mundial de la Salud declarase la pandemia, el experto destacó el contexto que atravesaban Brasil y América Latina en lo político y social.
La pandemia, un hecho entrópico que ha generado las mayores crisis económicas en el último siglo. Bueno, todo lo que los efectos adversos de la pandemia se produjeron en un contexto de crisis política, institucional y económica de Brasil, que se viene gestando en el último lustro, y eso me parece que hay que marcarlo. Me parece que esta idea de Brasil como líder regional con alcance global que intentó proyectar Brasil en el siglo XXI ya se venía deteriorando, y la pandemia creo que es no solamente el fin de ese proyecto Brasil potencia o Brasil país emergente.
Escuchábamos al doctor en Relaciones Internacionales e investigador argentino, experto en política doméstica y exterior de Brasil, Esteban Actis.
Debate.
Continúan las repercusiones de la reforma electoral votada en China para Hong Kong.
El director adjunto de la Oficina del Consejo de Estado para los Asuntos de Hong Kong y Macao brindó una conferencia de prensa sobre el tema.
Señaló que la norma no margina a los opositores patriotas y que todavía pueden presentarse a las elecciones y ser elegidos de acuerdo con la ley.
Agregó que a los alborotadores anti-China no se les puede igualar a la oposición, especialmente los del campo pandemócrata.
Como otros países, Estados Unidos rechazó esta reforma, a lo cual el funcionario asiático contestó durante la rueda de prensa.
Ocuparse del sistema electoral de Hong Kong es un asunto interno de China. Los países extranjeros son libres de enmendar sus propias leyes electorales, comentó.
La Asamblea Popular Nacional de China aprobó por unanimidad un texto de 9 artículos que ajusta el tamaño y composición del comité electoral.
Además, exige la revisión de las calificaciones de los candidatos, lo que permitirá a Pekín observar a los sectores opositores en la región.
En el marco de esta ley, el número de diputados del Consejo Legislativo de Hong Kong pasará de 70 a 90 y el colegio electoral de 1.200 a 1.500.
El jefe del Ejecutivo será elegido por voto secreto en el colegio electoral y deberá reunir el 50% más uno de las adhesiones.
Una comisión de credenciales velará porque los candidatos respondan a los requisitos de la ley básica de Hong Kong y de la ley de seguridad nacional.
Paraguay en las calles.
Este viernes 12 se cumplió el octavo día de protestas contra la corrupción y el manejo de la pandemia en el país sudamericano.
A los puntos de encuentro en el centro de Asunción se sumó una caravana por la costanera. La etiqueta "Que se vayan todos" se replica en las redes sociales.
En órbita conversó con la analista paraguaya Rocío Duarte.
En realidad hay dos lemas. Uno de ellos sí efectivamente es "Que se vayan todos", pero el otro es "ANR nunca más", que específicamente identifica a este partido político que es la ANR, que ha sido el partido político que sostuvo la dictadura, que es el partido que está básicamente en el gobierno hace 70 años, con un muy breve lapsus. Más bien el "Que se vayan todos" es la consigna que de alguna manera está siendo un poco impulsada, está siendo apoyada por el principal sector opositor dentro del partido de gobierno. O sea, no es tampoco la oposición, los partidos de oposición los que están apoyando esa consigna, sino que más bien los partidos de oposición apoyan el ANR nunca más. Pero sí, del lado de "Que se vayan todos", sí hay también unas cuantas opciones antisistema que se quieren posicionar.
Uno de los principales reclamos de los manifestantes es la demora en la compra y administración de vacunas.
Este viernes arribó un lote de 3.000 dosis, mientras el país se encuentra en la alerta roja a raíz del aumento de los contagios.
En tanto, las camas destinadas a COVID-19 en los hospitales públicos están 100% ocupadas.
Duarte se refirió a las deficiencias del sistema de salud que mostró la pandemia.
Es un sistema de salud prácticamente inexistente, ¿verdad? Sí, sumamente débil, sumamente concentrado en la capital del país y en algunas ciudades del interior del país, ¿verdad? Pero con muchas deficiencias en el interior. Y más que desfinanciado, es un sistema en el cual se nota que la administración es sumamente irracional. O sea, no, lo que ha sido la identificación de los problemas o de las urgencias en términos de gastos que había que cubrir, especialmente este último año durante la pandemia, no se condice necesariamente con lo que son las necesidades que se sienten ahora, ¿verdad?, entre la población, que es la falta de medicamentos en el sector público, porque hay medicamentos en el país, están disponibles en las farmacias, están disponibles en el sector privado, pero la gente está vendiendo sus casas para poder costear estos medicamentos.
La entrevistada también comentó los casos de corrupción, especialmente en el Instituto de Previsión Social, que involucran al exdirector Andrés Gubetich.
Existen denuncias de que medicamentos que son para uso exclusivo del Instituto de Previsión Social, del IPS, se están comercializando. También se ha visto involucrado en el escándalo de una licitación software en este contexto de pandemia, ¿verdad? Para la cual calificaba solamente una empresa que no tiene mucha experiencia de trabajo acá a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, cuestiones así que han debilitado muchísimo su imagen, bueno, terminó ya renunciando. La persona que lo sustituye insiste en seguir esa misma línea de trabajo. Ya ha manifestado que piensan seguir con todos los proyectos que empezaron, ¿verdad? Entonces, vemos también que este recambio de figuras al frente de estos espacios de toma de decisiones no es garantía absolutamente nada.
Escuchábamos a la politóloga paraguaya Rocío Duarte.
Por debajo de la mesa.
El canciller de Austria, Sebastián Kurz, denunció un reparto desigual de vacunas contra el coronavirus en la Unión Europea y contratos secretos con farmacéuticas.
El político sostuvo que en las últimas semanas no se tuvo en cuenta el factor poblacional y que esta disparidad amenaza con aumentar en los próximos meses.
Kurz informó que Malta habrá recibido para finales de junio 3 veces más dosis per cápita que Bulgaria.
Países Bajos, por su parte, dispondrá para entonces del doble que Croacia.
Para el canciller, la situación contradice con claridad el objetivo político del bloque, que es la distribución equitativa entre todos los Estados miembros.
Los 450 millones de europeos deben tener la oportunidad de volver a la normalidad en verano, apuntó.
El portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, se refirió a las reglas de la compra conjunta.
Estas prevén que los Estados miembros puedan negociar entre ellos cambios en las partidas inicialmente asignadas en el reparto respecto a la población en cada país.
Ante las acusaciones del canciller austríaco respecto a los supuestos contratos secretos de algunos de los socios, el funcionario no respondió.
Más repercusiones.
Los ministros peruanos rechazaron la afirmación de la ex canciller Elizabeth Astete, quien indicó que el presidente Francisco Sagasti la autorizó a vacunarse.
La ex jerarca integra la lista de más de 100 funcionarios estatales y allegados que se inocularon irregularmente contra el COVID-19.
En la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso, Astete dijo que el 21 de enero, tras un consejo de ministros, informó al presidente su intención de vacunarse.
Ahora un comunicado del gabinete asegura que en esa fecha no hubo sesión y rechaza las falsas aseveraciones de la exministra.
Sobre los efectos del llamado VacunaGate peruano, en la previa de las elecciones del 11 de abril, conversamos con el politólogo Arturo Maldonado.
No hay un impacto directo, es decir, no es que el VacunaGate ha afectado a algún candidato en especial, ni siquiera a Keiko Fujimori, que tiene un candidato al Congreso, digamos, envuelto en este escándalo, ¿no? Sino más bien ha afectado indirectamente, es decir, a través de el ánimo ciudadano, a través del interés que tienen los ciudadanos en la política y, por lo tanto, digamos, a través de el desencanto y la desafección que estamos viendo de todos los electores a un mes de la elección. Creo que algo de eso es debido, entre otras cosas, pues obviamente a todo, digamos, la preocupación que hay con respecto a la pandemia, pero también con respecto a los escándalos de corrupción, como en ese caso del VacunaGate, que hacen pues que las personas estén más alejadas de la política más todavía, ¿no?
Según la última encuesta de la consultora Datum, 37% de los consultados no sabe a cuál de los 18 postulantes apoyar o si votará anulado.
El candidato con mayor intención de voto, Johnny Lescano, alcanza solo 13% y es seguido por otros 3,7%, incluida la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
El jueves 11, la política acusó al fiscal, José Domingo Pérez, de perseguirla e involucrarse en el proceso electoral por haber pedido 30 años de cárcel contra ella.
Fujimori enfrenta cargos por crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia, fraude en procedimiento administrativo y falsedad genérica.
Los casos más sonados son con respecto a financiamiento electoral, ¿no? A la receptación, digamos, ilegal de dinero y sobre todo al tema de lavado de activos, ¿no? Porque, digamos, después de este dinero se recibió y lo que alega el fiscal es que se usó para, digamos, fines particulares, no para fines de la misma campaña, sino, digamos, para el ingresos propios, ¿no?
Maldonado explicó cómo afecta esta decisión del fiscal en la campaña de Fujimori.
Sin duda le afecta, ¿no? Yo creo que efectivamente esta coincidencia, vamos a decirlo de esta manera, de la acusación fiscal en medio de una campaña, no es otra cosa, digamos, que está muy, muy cerca, ¿no?, de ser una suerte como de judicialización de la política o politización de la justicia, ¿no? pero creo que no es que le afecte, digamos, en ese 7% que tiene, sino creo yo que le afecta mayormente en su capacidad de crecimiento, ¿no? Es decir, Keiko Fujimori es en estos momentos la candidata que tiene el mayor rechazo, ¿no? Es decir, la mayor cantidad de gente dice que nunca votaría por Keiko Fujimori, ¿no? Es la candidata que tiene el mayor porcentaje en ese sentido, ¿no? Y por lo tanto, esta noticia no hace más que confirmar a aquellas personas que efectivamente sienten que Keiko Fujimori es la que nunca votarían por ella, de reafirmar esa situación, y por lo tanto, digamos, su techo, creo yo que efectivamente se va a mantener en esa posición, es decir, afecta su capacidad potencial de crecimiento.
Escuchábamos al politólogo peruano Arturo Maldonado.
Un gran objetivo.
El presidente estadounidense Joe Biden anunció que para el 4 de julio, día de la independencia, el país habrá recuperado cierta normalidad.
Hay muchas posibilidades de que usted, su familia y amigos, siempre en grupo pequeño, puedan reunirse al aire libre y celebrar, afirmó el demócrata.
No solo conmemoraremos nuestra independencia como nación, sino que comenzaremos a marcar nuestra independencia de este virus, agregó.
El gobierno prevé administrar 100 millones de vacunas para el 21 de marzo, fecha en la que cumplirá 2 meses.
Biden instó a los estados, tribus y territorios para que todos los mayores de 18 años estén habilitados para recibir la vacuna a partir del 1 de mayo.
Hasta el momento, más de 64 millones de ciudadanos, un 19% de los estadounidenses, recibieron al menos la primera dosis contra el COVID-19.
Las vacunas disponibles son las de Pfizer, Moderna y la monodosis de Johnson & Johnson.
En tanto, unas 34 millones de personas, 10% de la población, ya están completamente inoculadas.
El presidente firmó el plan de recuperación de 1,9 billones de dólares, un monto que equivale al Producto Bruto Interno de Italia.
Millones de estadounidenses recibirán nuevos cheques de ayuda directa por un monto global de unos 400 mil millones de dólares.
El plan extiende hasta septiembre ayudas excepcionales por desempleo que expiraban el 14 de marzo, además de apoyos a escuelas y organizaciones locales.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.